Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Hermanos, ¿cómo alcanzar el éxito? Es la pregunta que estamos respondiendo. ¿Cómo alcanzar el éxito en un mundo de fracasos, como este mundo en el cual vivimos nosotros? Vayamos a Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. Dice la palabra: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a pregonar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel y para siempre son tus misericordias. Te damos gracias, Señor, porque nos concede ahora sentarnos aquí a los pies del Señor Jesucristo, nuestro mentor, para aprender de Él acerca de cómo ser hombres y mujeres exitosos en esta vida terrenal, en este mundo de fracasos en el cual vivimos. Pues lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, desde que el Señor Jesucristo leyó este pasaje en una sinagoga e inició su obra a partir de ese momento, su exitosa labor no ha disminuido desde ese día y hasta el día de hoy. Podemos afirmar con toda plenitud de confianza que nuestro Salvador ha desarrollado un trabajo, una obra, un ministerio exitoso, conforme a las expectativas con que Él inició su tarea, su ministerio. Según los estimados, desde el siglo I hasta el siglo XIX, han sido por lo menos alcanzados por el Evangelio del Señor 1,481,500,000 personas. Es un estimado, simple y llanamente un estimado, que se hace normalmente siguiendo las reglas de la estadística y de la demografía. Hay fórmulas que permiten proyectar y dar aproximados conforme a cifras específicas que se toman como estándares. Esos son los estimados que hay de la cantidad de personas que de una manera u otra han sido influenciadas. No estamos diciendo que sean cristianos, todo ese billón de personas. Pero son personas que se estima que más o menos fueron influenciadas de una forma o de otra, de manera directa, por el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la actualidad, en este siglo XX, lo que va del siglo XXI, 2.20 billones de personas han sido igualmente alcanzadas por el Evangelio e influenciadas en su modo de pensar, de hablar, de vivir, en su modo de ser. Ahora, hermano, con estas cifras, lo que quiero básicamente es mostrar de manera numérica el éxito alcanzado por la obra, el ministerio, el trabajo emprendido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el seno de esta humanidad caída. Porque ciertamente la sumatoria de cristianos que han vivido a través de los siglos, desde el inicio del ministerio del Señor Jesucristo, definitivamente es incontable. De hecho, la profecía del Señor asegura que sería tan numeroso el número de creyentes alcanzado por el éxito del ministerio del Señor Jesucristo que son comparados con la arena del mar. Eso habla de ese gigantesco número de creyentes que habrían de ser alcanzados por la obra y el ministerio del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la arena del mar, estamos hablando naturalmente de una cantidad que excede los números y las capacidades que tienen las calculadoras. Eso destaca, mis amados hermanos, cuán exitoso ha sido el ministerio, la obra de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que nada más vivió 33 años y medio aproximadamente. El tiempo específico de su trabajo ministerial, de su obra redentora, duró aproximadamente 3 años y medio. Y en 3 años y medio de trabajo, de labor ininterrumpida, fundó un ministerio, una obra, cuyo éxito, sin lugar a duda, llegará hasta su segunda venida. Llegará hasta su segunda venida. Nada la detendrá. Nada detendrá la labor exitosa que Cristo encomendó a la iglesia como parte de su ministerio. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. No habrá cosa o causa que provoque o que lleve a la iglesia al fracaso en la tarea que tiene encomendada de parte del Señor para hacer la agenda que el Señor le trazó. Ahora, hermano, ¿por qué el Señor Jesucristo dos mil años después de su muerte sigue teniendo tanto éxito en su obra? ¿Cuál es la razón? Viendo esto desde el punto de vista humano, ¿cuál es la razón por la cual esa obra de Cristo continúa cosechando éxitos tras éxitos de manera ininterrumpida en cada generación? Cuando nosotros hacemos un análisis del plan o del master plan elaborado por el Señor, necesariamente llegaremos a través de él a las causas, razones o motivos por los cuales la obra, el trabajo, el ministerio del Señor ha sido tan exitoso a través de los siglos. Y queremos en ese contexto, mis amados hermanos, plasmar ahora a grandes rasgos las causas del éxito de la obra del Señor Jesucristo. Porque creo firmemente que esta, sin lugar a duda, que es la ruta que debe de seguir todo hombre, toda mujer, en cualquier empresa en que se involucre, si desea alcanzar el éxito. Si desea alcanzar un éxito ininterrumpido, que no se limite a su generación, sino a la primera, segunda, y tercera, y cuarta, y quinta, sexta generación, he ahí el camino que debe de seguir conforme al modelo que nos plasmó Cristo en su palabra, y naturalmente su propósito es para que sigamos sus pisadas. ¿Por qué fue exitoso y sigue siendo exitoso el ministerio, la obra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Primero, debemos de destacar que Cristo fue exitoso porque Él tenía un plan maestro con misión, visión y valores. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso resume el plan maestro que nuestro Señor Jesucristo nos desarrolla a través de las páginas del Nuevo Testamento. Yo he venido a salvar y a buscar lo que se había perdido. Su misión, ¿cuál fue la misión del Señor Jesucristo? Él vino a buscar. ¿Cuál fue la visión del Señor Jesucristo? Él vino a salvar. ¿Y cuáles son los valores que impulsaron al Señor a realizar su trabajo? La justicia de Dios. La justicia de Dios. Y mis amados hermanos, basado en esos tres paradigmas, Cristo elaboró su plan maestro que ha dado como resultado el éxito de la empresa redentora que Él montó a partir de la venida del Espíritu Santo que Él envió para cumplir y hacer cumplir ese plan maestro que Él había previamente elaborado durante esos 3 años y medio de ministerio entre sus discípulos. Mis amados hermanos, las personas que han sido exitosas tienen un plan maestro. Y quiero recalcar eso. Las personas que han sido exitosas tienen un plan maestro en su vida. Cristo fue exitoso, ha sido exitoso y será exitoso porque nuestro Señor tenía un plan maestro. Ahí Él plasmó la estrategia y las directrices que debía de seguir para obtener el éxito a corto, a mediano y a largo plazo. Creó una estrategia y las directrices que debían de seguirse para lograr éxito a corto, a mediano y a largo plazo. La iglesia fue exitosa en el corto plazo. Durante el primer siglo, la iglesia conquistó el imperio romano con la espada del evangelio blandida y siendo desplegada a lo largo y ancho del mundo conocido. A mediano plazo, desde el siglo I hasta la Edad Media, la iglesia siguió triunfando a pesar de todos los ataques habidos y por haber para hacer extinguir su llama. Y al día de hoy, 2.20 billones de personas han sido influenciadas o están siendo influenciadas por el poder del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué destaca eso? El éxito de su empresa. En el plan maestro, elaborado por el Señor Jesucristo para lograr el éxito de su empresa redentora, encontramos que este tenía o posee misión, visión y valores. Estos tres elementos del plan maestro responden a la pregunta: ¿quiénes somos? ¿Dónde vamos? ¿Y con qué filosofía laboral vamos a lograr la victoria? ¿Vamos a obtener el éxito? La misión hace referencia a la razón de ser de la empresa. ¿Cuál era la razón de ser de la empresa del Señor Jesucristo? Vine a salvar y a buscar lo que se había perdido. Esa era la razón de ser de la empresa que Cristo estableció a través de su vida y de su ministerio. Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. La misión hace referencia a la razón de ser, a la esencia misma, al motivo por el cual existe esa empresa. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra misión como microfinanzas Esperanza para Haití? Somos una institución que tiene como misión erradicar la pobreza y facilitar el desarrollo en aquel país mediante el apoyo a iniciativas productivas que generen ingresos. Esa es nuestra misión como institución microfinanciera ahí en ese país. Y mis amados hermanos, tener clara en nuestra mente la misión es fundamental para poder alcanzar el éxito. Las estadísticas provistas por la contabilidad, 9 meses después de haber empezado nuestra empresa en aquel lugar, revela números maravillosos que nos destacan la realidad de cuánto éxito hemos tenido en la meta de lograr ese propósito. Nuestra misión, erradicar la pobreza y facilitar el desarrollo mediante el apoyo a iniciativas productivas que generen ingresos para esos fines. Interdiario me envían un reporte de cada promotor. Hay 3 colores, verde, amarillo y rojo. Cuando está verde, implica que hay éxito. Hasta el día de hoy, durante los 9 meses, se ha mantenido en verde y en verde intenso. Y eso, hermanos, habla de que la misión, ese verde indica que la misión está siendo cumplida al pie de la letra. Estamos logrando los objetivos de crear empleo y poner a la gente a producir para salir del fango de la pobreza extrema. La visión de un negocio, de una empresa, define en pocas palabras el éxito que esa empresa desea alcanzar mediante su quehacer, mediante su actividad cotidiana. Ejemplo de visión. Esperanza para Haití tiene como visión convertirnos en una institución líder para acompañar a los haitianos en su viaje hacia el desarrollo integral. Esa es la visión que nos apodera. Estamos empoderados de esa visión. Y todo nuestro esfuerzo, toda nuestra inversión, todo nuestro sacrificio está enfocado en alcanzar, lograr, obtener, hacer una realidad esa visión, esa idea que está en nuestra mente. El éxito ha sido tal hasta el momento que no damos abasto allí para responder a toda la demanda que hay, a pesar de los estándares bien elevados que se han establecido para garantizar el éxito. De cada negocio que surge de las entrañas de Esperanza para Haití. Ahora, hermanos, ¿qué nos garantiza el éxito? La misión y la visión puestas en operación y naturalmente bajo la sombrilla de la gracia de Dios, empleando a hombres fieles para llevar a cabo esa misión y esa visión que tenemos para favorecer a los más desposeídos. Lo tercero son los valores que deben de gobernar, que son los cimientos donde es edificada la empresa. ¿Sobre qué valores el Señor Jesucristo edificó su empresa? ¿La empresa redentora para salvar a los pecadores? ¿Sobre qué base o fundamento el Señor edificó su empresa? Sobre la base de la verdad. Sobre la base o fundamento de la verdad. La verdad doctrinal es allí donde debe de descansar todo lo que emprendemos, mis amados hermanos, para que sea exitoso en esta vida. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Libre de qué? Libre de todo aquello que nos trae ruina, desgracia, pobreza, miseria a la vida nuestra. Y a todo aquello que emprendemos, con lo cual pretendemos alcanzar el éxito. Por cuanto Cristo edificó su iglesia sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, esta se ha mantenido victoriosa, triunfante, galardonada hasta el día de hoy. Y así llegará triunfante y victoriosa, galardonada hasta el día de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y mis amados hermanos, los negocios, las empresas, nuestro quehacer económico, si se fundamenta en esos mismos principios donde Jesús edificó su iglesia, tenemos derecho a esperar que seremos exitosos en lo que hacemos. Nuestros valores éticos y morales están enraizados en la cosmovisión bíblica acerca del trabajo allá en Esperanza Haití. Trabaja todo lo que puedas, da todo lo que puedas, ahorra todo lo que pueda e invierte todo lo que puedas. Esa es la cosmovisión bíblica del trabajo. Y hacemos que la gente se comprometa con esa visión. Claro, entendiéndola y poniéndola por obra, poniéndola en práctica. El resultado es que nuestros valores se mantienen en verde. ¿Qué significa eso, hermanos? Que ellos están trabajando todo lo que pueden, están invirtiendo todo lo que pueden, están dando todo lo que pueden y están ahorrando todo lo que pueden. Hay más de 7 millones de gul en ahorros de esas 2,000 y pico de personas que están allí asociadas con Esperanza Haití. ¿Usted sabía eso? Ahora mismo. 7,000,000 y pico de ahorros tienen en total, aplicando los principios. No es teoría. ¿Tú quieres que trabaje con nosotros? Sí, pues mira, este es el programa. ¿Estás dispuesto a someterte a Él? Sí, pues vamos para adelante. Resultados. Hoy hay 7 millones de gul en banco. Cuando se van de la institución, se van con los bolsillos llenos de sus ahorros. Hay personas allí que han hecho su casa 7 u 8 años después de estar trabajando bajo ese paradigma, bajo esa filosofía bíblica del trabajo, en medio de esa pobreza en que están viviendo. Porque el problema de la pobreza, hermano, no está en el medio ambiente, está ahí en la cabeza de la persona, en lo que cree y en lo que hace con su vida conforme a eso que cree. De modo que lo que le estoy hablando aquí no son filosofías humanas, es principios bíblicos aplicados con frutos como testimonio. Esa es la visión, esos son los valores, esa es nuestra misión. Y hermanos, esos principios son para ser aplicados a todo que hacer, a todo que hacer, donde usted desea alcanzar el éxito. Los objetivos, si usted desea alcanzar el éxito, hermanos, deben de estar igualmente plasmado en papel. Y su corazón debe de comprometerse con alcanzar esos objetivos, esas metas que se propone obtener. Nuestro objetivo en Haití, con esta institución llamada Esperanza para Haití, es ayudar a crear y a financiar fuentes de trabajo que provean de empleo pleno y productivo en la población marginada de aquel país. Ese es uno de nuestros objetivos. Y por la gracia de Dios, hemos llegado a servir a la gente que nadie quiere servirle. Nuestra organización se fundamenta en 3 principios básicos. Número 1, ser la organización líder en Haití en la prestación de servicios financieros a bajo costo y de calidad para la población más desposeída. 2, nos proponemos ser una entidad que, además de microfinanzas, le brinde a la población servicios complementarios de salud, vocacional, asesoría de negocio y alfabetización. Más de 5.000 personas fueron alfabetizadas en nuestro programa. Entre las cosas que está en el programa está hacer Papá Nicolau a las mujeres. El 95% de las asociadas son mujeres. Cientos de mujeres han sido detectadas a tiempo de cáncer. En mi último viaje que di allá con Jean-Pierre y con Bolívar, fuimos a la casa de una señora a llevarle unos resultados de un asunto de eso, de un Papá Nicolau. Positivo, hermano. Precoz. Gracias a Dios, esa mujer la operaron. Y ahí está viva, sana. Gracias a qué? Esperanza para Haití. Quiere tener personas sanas. sirviéndole al Señor, a su familia, a la iglesia. Nuestra misión es promover una cosmovisión bíblica del trabajo para lograr el desarrollo integral de las personas, de las familias y de las comunidades donde moran esas familias. Más de 2.000 familias en la actualidad están siendo impactadas por ese medio, mis amados hermanos. De esta manera, nos proponemos alcanzar el éxito. Y créanme, hermanos, esto que estoy planteando aquí es algo necesario. Si usted desea ser una persona exitosa, estos principios deben de gobernar su vida, su actividad económica. Si usted desea ser una persona exitosa en todo aquello que usted emprenda en su vida laboral, ¿tienes tú un plan maestro en tu vida? ¿Tienes un plan maestro para tu familia, para tu negocio, para tu empresa, para tu profesión? ¿Tienes un plan maestro o no? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuáles son tus valores que enarbola en tu vida laboral? Cristo fue exitoso porque tenía un plan maestro con misión, visión y valores. Y mis amados hermanos, esto es fundamental para alcanzar el éxito en tu profesión, en tu oficio, en tu empresa, en tu negocio, en cualquier quehacer humano en el cual te involucres. El Señor Jesucristo alcanzó el éxito porque tenía confianza en sí mismo. Y este es otro principio fundamental para poder subir al pico del éxito. Esa es la escalera para subir a la cima de una vida exitosa. Confianza en sí mismo. Destruid este templo y en 3 días, ¿qué asegura él? Lo edificaré. ¿Eso se llama qué? Confianza en sí mismo. Tú no podrás ser un líder que alcance el éxito a menos que creas y confíe en ti mismo según la medida de los dones y talentos que Dios te ha dado. Según tus dones y los talentos que Dios te ha dado, tú tienes la responsabilidad de creer que esos talentos y dones te habrán de capacitar para ser una persona exitosa en aquello que emprenda. No confiando en tus talentos y dones, sino confiando en quien te lo dio. Si el Señor te ha dado talentos y es obvio que te lo ha dado, mi pregunta es, ¿por qué dudas en usarlos para ser productivo y fructífero en tu vida espiritual, en tu vida familiar, en tu vida económica? Lucas 19:21. Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo. ¿Cuál fue el problema de este individuo? El miedo, el temor, no quería exponerse al fracaso. Por eso envolvió el talento en un pañuelo y lo guardó. No lo invirtió donde debió invertirlo, ni lo invirtió cuando debió invertirlo. Simple y llanamente se limitó a guardarlo. Y mis amados hermanos, y Dios nos ha dado a nosotros profesiones, no es para que las tengamos guardadas, engavetadas, es para que las usemos. Hay mucha gente que no empieza un negocio, no empieza una familia, no empieza una relación personal con el Señor Jesucristo por temor al fracaso. Tienen miedo a fracasar. ¿Qué hacen como consecuencia? Guardan su mina. Guardan su mina porque tienen miedo a perder la mina, tienen miedo a fracasar en aquello que emprendan. Le tienen temor a resultados negativos, a resultados adversos. Por eso no inician nada, no emprenden nada, porque se ven a sí mismos tan ineptos, se ven a sí mismos tan inútiles, tan incapaces, tan torpes, tan incompetentes, tan. Y no hacen nada. Se meten en una caja de hierro llamada temor, llamada miedo, y ahí permanecen inerte meses, años, por miedo a fracasar. No tienen confianza en sí mismo, en los talentos que Dios les ha concedido, en las minas que el Señor les ha dado. No tienen confianza. Obviamente no creen la promesa que del Señor en 2 Corintios 9, 8 al 11. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres. No solamente a los ricos, también a los pobres. ¿Para qué les dan a los pobres? Para que los pobres trabajen, para que sean productivos, para que sean fructíferos. Para eso repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. De hecho, hermano, nuestra productividad en el trabajo, en la empresa, en la profesión, tiene que ver con la justicia de Dios. Con la justicia de Dios. No es justo que tú pongas a tu familia a pasar miseria por tener tu mina envuelta en un pañuelo. Es injusto a los ojos de Dios. Por eso Él reparte a los pobres, para que los pobres tengan los medios necesarios para obtener lo que necesitan, para compartir con otros. Lo que dice ahí. Para que teniendo siempre, no de vez en cuando, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Ve el lenguaje que hay ahí. No escasamente, todo, no de lenguaje. No de vez en cuando, déjame ver, tal vez en 3 semanas yo te consigo. No, siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia por medio para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Para qué debemos de ser productivos y fructíferos, ser exitosos? ¿Para qué? Ahí está la razón. para que abundemos en toda gracia. Es para eso. Para que seamos liberales al repartir a quien tiene necesidad. Es para eso. Para que eso sea una razón y causa que mueva el corazón de la gente a darle muchas gracias al Señor. Por eso queremos enviar un camión cargado para allá, para Haití. De bendiciones. Materiales, sí, materiales. Ropa, zapato, comida, sí, lo que parezca. Lo necesitan. Esa gente a nosotros ni nos conocen. Nunca han oído hablar de Iglesia Bíblica de la Trinidad. Nunca en su vida. Pero cuando llega ese camión cargado, ¿quién lo mandó? ¿De dónde viene? Señor, gracias por esa gente tan buena. Bendícelo, Señor. Es una cadena. Es una cadena. Es una cadena. Amados hermanos, vemos a mucha gente que años van y años vienen y permanecen inmovilizados y limitados por medio al miedo a fracasar. Por razón del miedo a fracasar, por eso viven y permanecen inmovilizados, limitados en su quehacer laboral. Los chinos dicen, el fracaso más grande que puede sufrir una persona es nunca haberlo intentado. ¿Cuál es tu fracaso más grande en esta vida? Nunca haberlo intentado. Ese es el primero de los fracasos. Fracasé, ¿por qué? Porque yo nunca lo intenté. Nunca lo intenté. Si lo hubiera sabido, dicen muchas veces después del tiempo, ay, si yo lo hubiese sabido. Esa es la expresión, con eso se justifican y se lamentan por no haberlo intentado. Para evitar el fracaso o por miedo a no lograr sus metas, mucha gente no emprende nada y como consecuencia sus problemas se le incrementan. Es natural, porque los problemas y las necesidades están ahí. Y por lo regular se multiplican. No es que están ahí, que son estériles los problemas. Ellos no son estériles, siempre están pariendo otro problema. Siempre están pariendo. Los problemas no son estériles, hermano. Siempre están pariendo nuevas criaturas que nos complican más la vida a nosotros. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero encontramos personas que viven estancados dentro de un círculo vicioso de pobreza y de miseria y no quieren salir de ahí, como que se casaron ahí. Y no hay quien lo mueva. Consejo van y consejo vienen, consejo van y consejo vienen. Y siempre, como el cangrejo, para atrás y para atrás. Ahora, hermano, el temor a fracasar, por lo regular, viene a la persona cuando tiene un concepto equivocado acerca de lo que es el fracaso. Y el diablo usa muy bien eso. Lo usa muy bien. Primero que nada, debemos tener claro en nuestras mentes que el fracaso solamente indica que hemos tomado el camino equivocado. Eso es todo. Fracasé, bueno, razón, tomaste el camino equivocado, no hay otra razón. ¿Qué debe de hacer entonces? Buscar el camino correcto para llegar donde tú quieres llegar, porque por esa vía es obvio que no llegará donde quieres llegar, porque tomaste la ruta equivocada. Thomas Edison, el inventor del bombillo, oiga esta historia, real. El inventor del bombillo nos da un buen ejemplo de alguien que supo encarar el fracaso y que no se dejó atrapar y paralizar por el sentimiento de derrota que tantas veces paraliza a uno. Cuando a uno le va mal en un negocio, en una empresa, o esto, aquello, lo otro. Este hombre falló 10,000 veces antes de haber logrado el filamento de carbón que se utiliza en los focos de luz. Oiga bien cuántas veces, 10,000. 10,000 veces. En una ocasión un reportero le preguntó después del intento número 5,000. Si se sentía desalentado ante esa enorme cantidad de fracasos. Y tú no te sientes desalentado, tú no estás cansado, agotado ya, no estás dispuesto a tirar la toalla y abandonar ese intento de crear un bombillo, una lámpara. Edison contestó que no había fallado 5,000 veces, sino que había triunfado al determinar 5,000 maneras en las cuales no funcionaba. El filamento de carbón, ¿qué le parece? Él no había fallado. Era un triunfador, 5,000 veces triunfó en probar que esa no era la manera. Lo que significa, comentó, que me encuentro 5,000 pasos más cerca de descubrir cómo hacer funcionar ese filamento. Esa es una manera, creo que bastante sabia, de enfrentar, de afrontar el fracaso. Estaba 5,000 veces más cerca. Y hermano, en efecto, así fue. Estaba por la mitad del camino recorrido, de 10,000 fracasos para finalmente prender un bombillo. Hermano, ¿qué lección nos da eso a nosotros? ¿Qué galletas sin mano, diríamos? Porque cuán gallinas somos a la primera derrota que nos dan. ¿Cuánto? Nos desanimamos, desalentamos y abandonamos la empresa cuando nos dan el primer golpe. Nos quitamos los guantes y salimos corriendo. Debemos de entender, mis amados hermanos, que el fracaso forma parte del éxito. De hecho, si no hubiera fracaso, tampoco habría éxito. ¿Usted no cree? Entonces, el fracaso forma parte del éxito. Sin fracaso no hay éxito. De hecho, mucha gente no prueban el dulce néctar del éxito. ¿Saben por qué? Porque nunca tienen un fracaso, porque nunca emprenden nada. Y como nunca emprenden nada, nunca fracasan, nunca fallan. Y por ende nunca alcanzan el éxito, porque ¿quién alcanza el éxito si no es fracasando primero? Amados hermanos, En el pueblo de Dios no debe de existir el miedo al fracaso, porque este paraliza a quienes lo padecen y obviamente ello conduce a deshonrar las promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual nos asegura que seremos exitosos en todas las empresas que para su gloria, su honra, su honor y su alabanza emprendamos. Por eso Cristo asegura, para quien cree, todo le es posible. Todo le es posible. ¿Para quiénes? Para quienes creen. Es para ellos la promesa. Hay un pasaje que se halla en Deuteronomio capítulo 28, versos 12 al 13, en el contexto en que Israel hacía aprestos para lanzarse a la conquista de la tierra prometida. Amados hermanos, cada palmo de la tierra prometida debía de ser conquistada. Allí no habría nada en lo cual ellos no tuviesen que esforzarse y esforzarse en gran manera para luchar contra enemigos mucho más numerosos que ellos, mejor armados que ellos, en el terreno de ellos, con muchos más recursos que ellos. Por eso vemos en Josué que constantemente le están diciendo, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate. Porque hermanos, la empresa no era para menos. Debían de conquistar cada palmo de la tierra prometida. Y amados hermanos, lo que fue verdad para ellos ayer sigue siendo verdad para nosotros en el día de hoy. No vendrá la bendición sin haber sudado el surco antes de que ésta llegue. Note la promesa que le da el Señor aquí a Israel. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. ¿Cree usted que eso nada más fue para Israel? ¿O también es para usted en el día de hoy? Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. ¿Cree usted que eso fue para Israel ayer? ¿O también es para usted en el día de hoy? Amados hermanos, el éxito le pertenece a los discípulos del Señor Jesucristo. A ellos le pertenece, porque para ellos es esa promesa. ¿Por qué encontramos a muchos impíos que se hacen exitosos en sus negocios, en su vida económica y productiva? ¿Saben por qué? Porque en la gracia común eso está disperso. Regado en la gracia común. Desde que se apropian de eso y lo ponen por obra, su sementera empieza a florecer y a dar frutos. Porque muchos creyentes hoy aún viven en una vida de derrota y de pobreza extrema. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no nos apropiamos de esas verdades bíblicas, no las aplicamos y no las implementamos. Y lo que le he hablado de Haití es una realidad que retrata el hecho de que la pobreza extrema no está en el medio ambiente, está en el corazón y en la cabeza de quienes la padecen. Esta promesa es tan vigente en el día de hoy y son para nosotros. Ahora, si queremos ser exitosos, primero, obtengamos la mentoría del Señor Jesucristo, como ya hemos predicado. Y segundo, sigamos el modelo, el ejemplo trazado por la vida, el ministerio y la obra del Señor Jesucristo. Esa es la clave, no hay otra. Hermanos, que Dios nos conceda esa gracia de desarrollar en nuestra vida cotidiana. Esa cosmovisión bíblica sobre lo que es el éxito para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y nuestro bienestar temporal. Porque no hay duda. No hay duda. Usted aquí o vive mal o vive bien económicamente. Y crea ansiedad no tener un peso para comprar comida. Eso crea ansiedad. No es fácil. Cuando no es para comprar un botellón de agua ni 20, ni 30 pesos. Está 30, ¿verdad? Cuando no hay los 60 para comprar el botellón, eso crea ansiedad. Eso crea ansiedad. Crea ansiedad. Dios quiere que tú tengas sustento y abrigo. Como oraba David, Señor, yo no quiero riqueza, ni pobreza tampoco. Dame el pan necesario. No vaya a ser que me haga muy rico y te abandone, o demasiado pobre. Y entonces, maldiga tu nombre por hacerme tan pobre. Dame ahí, manténme ahí, Señor. Que Dios nos conceda esa cosmovisión bíblica acerca del éxito y que nos esforcemos, hermanos, por glorificar al Señor en las cosas que hacemos. Esta tarde vamos a continuar con esto. Y nosotros queremos, hermanos, que esto sea no solamente oído, que usted, esto lo vamos a imprimir ahora en material para que usted lo pueda estudiar. Y vamos a implementar esto en la vida económica. Aquí no queremos gente vaga, porque eso es pecado, la vagancia. Aquí no queremos gente inútiles, económicamente hablando. Queremos que usted se involucre en algún tipo de actividad económica que genere para usted y su familia bienestar económico, para la gloria de Dios. Y para el bienestar suyo también y de su familia. Entonces queremos, hermano, poner en práctica estas cosas. No mera teoría, ponerlo en práctica. Porque si estamos viendo los frutos ahí en Haití, aquí queremos ver frutos también para la gloria de Dios. De manera que esta noche vamos a continuar con esto. Después vamos a hacer una especie de taller donde vamos a entregarle también estos materiales para que haga su plan maestro con misión, visión y valores que han de gobernar su negocio, su empresa, su actividad económica en la que está involucrado ahora. Para que veamos el éxito a corto, a mediano y a largo plazo. En su empresa, en su negocio, en su profesión, en su oficio en el cual se desempeña. Queremos ver la gloria de Dios, hermanos, en nuestro quehacer en este mundo. Nos entregaron el talento. Nos entregaron, ¿cómo se llama? La mina. El pico. La pala. Para sacar ese oro. Él no lo va a hacer por usted. Eso es su responsabilidad. Que Dios nos ayude, hermano, a poder ser fieles y competentes, triunfantes para la gloria de Dios. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que en esta mañana hemos traído, Señor, a este lugar. Te rogamos encarecidamente que tú nos conceda ahora atesorar tu verdad en nuestros corazones y ponerla por obra, en práctica, cotidianamente, para ser fructíferos, productivos, exitosos en nuestro quehacer diario, en la vida familiar, en la vida laboral, profesional, en la vida espiritual, Señor. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.